La palabra de hoy es contexto. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. La forma correcta de entender la Biblia es tomar un versículo en contexto, es decir, entenderlo en el entorno en el que se encuentra ese versículo. ¿Cuál fue la idea original en su tiempo y para quién fue escrito? Así se puede entender el verdadero propósito del pasaje. Descubra las cosas bellas que Dios le ha dicho a su pueblo. Siga con nosotros y escuche con atención el mensaje de la palabra de hoy, contexto.
Allá por la década de 1970, cuando era un niño de unos 10 años de edad, había un fenómeno cultural en el cual estaban involucrados los carros. La gente tomaba un Volkswagen, ese era un carro de forma redondeada que parecía un escarabajo, y esa fue la razón por la cual recibió ese nombre. La gente tomaba un capó de cierto modelo de Rolls Royce, un auto grande y majestuoso que era muy caro. Tomaban el capó frontal del Rolls Royce y lo colocaban en la parte frontal de un Volkswagen escarabajo. En realidad se veía ridículo. Ese capó muy costoso y extravagante con una gran trompa sobresaliendo de este minúsculo y redondeado automóvil. Eso era algo que estaba completamente fuera de lugar y se hacía simplemente por diversión. Si usted tiene acceso a internet, simplemente como pasatiempo, puede buscar Volkswagen escarabajo con capó de Rolls Royce. La razón por la que menciono esto no es porque vamos a hablar acerca de carros. En realidad vamos a hablar sobre pasajes bíblicos. Vamos a hablar sobre cómo debemos manejar la Biblia. La forma correcta de manejar la Biblia es tomar un versículo en contexto, es decir, echarle una ojeada y entenderlo en el entorno en el que se encuentra este versículo. Si usted simplemente toma un versículo fuera del contexto o habla del mismo sin entender cómo fue entregado o dicho, es algo así como quitarle el capó del Rolls Royce y colocarlo en un Volkswagen escarabajo. Eso es completamente algo fuera de orden. Muchas veces cuando las personas intentan torcer o distorsionar la palabra de Dios y buscar que diga algo que en realidad no tiene la intención de decir, algo que no se relaciona, esas personas pueden sacar los pasajes fuera de su contexto. Una de las cosas básicas que usted desea aprender sobre la comprensión correcta de la Biblia es que cada vez que encuentre un versículo o una conversación en un pasaje bíblico, lo ideal es que quiera pensar cómo fue su configuración original, tal como se dijo en su tiempo o cómo fue escrito. Eso le ayudará a determinar cuál es el verdadero propósito del pasaje. Déjeme darle un ejemplo. Hay un versículo en Jeremías capítulo 29 en el Antiguo Testamento. Jeremías fue un predicador, un profeta del Señor en la época de lo que se llamó el exilio en Babilonia. Eso sucedió cuando el Señor estaba disgustado y enojado con el antiguo pueblo judío. No habían estado siguiendo su voluntad. Habían sido idólatras. Habían sido inmorales y estaban centrados en el dinero, la riqueza y además estaban descuidando a los pobres y a las viudas. El Señor decidió que ya había tenido suficiente de eso. Por lo tanto, envió a los babilonios, levantó a los babilonios y sitió a Jerusalén. Se llevaron en tres oleadas separadas a un gran número de judíos. Esos fueron los líderes y los sacerdotes. Ellos fueron llevados a Babilonia, donde fueron dejados en exilio. Eso duró aproximadamente más o menos 80 años. Ahora bien, el mensaje en Jeremías 29 es en realidad un mensaje de esperanza y consuelo. El mensaje a los líderes en Jerusalén en ese momento fue la condena y que los líderes que estaban llevando al pueblo a la idolatría y la maldad serían ejecutados. Ellos sufrirían, pero las personas que habían sido llevadas y estaban en el exilio tendrían la esperanza de regresar a sus hogares una vez más. De eso se trata Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, «Porque sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad», a fin de darles un futuro y una esperanza. A veces los cristianos citan estos versículos y les gusta pensar que Dios les está diciendo esos versículos nuevamente hoy, que Dios tiene un plan, una esperanza y un futuro para nosotros. Bueno, eso puede ser cierto en un sentido general, pero eso no es lo que el pasaje originalmente quiso decir. El pasaje original y específicamente le fue dicho al pueblo judío que estaba en cautiverio en la antigua Babilonia. Dios tenía un plan para ellos. Dios tenía un propósito para ellos. ¿Cuál era ese plan y propósito? Como dijimos, fue para liberarlos y traerlos de vuelta a Jerusalén con el fin de restablecerlos en su tierra natal. ¿Por qué haría eso? Bueno, la razón más grande fue porque Dios había prometido que era a través del pueblo judío que el Salvador del mundo vendría, que Jesucristo, tal como lo conocemos, vendría a morir en la cruz, para llevar nuestros pecados a la cruz a fin de que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos tener la salvación y para que pudiéramos vivir con Dios en la eternidad. Esa es una promesa para todo el mundo. Esto es para todos aquellos de ustedes que están escuchando. Esto es para todos los que entreguen su corazón y su alma a Dios, que confíen y amen al Señor Jesús. Ellos pueden tener esa promesa de salvación. Es tan simple como comprometerse con Él y pedir perdón por sus pecados, pidiéndole al Señor Dios que lo reciba como su Hijo y comprometiéndose a sí mismo con Jesucristo. Ahora bien, aquí el pasaje original, si hoy en día fuese utilizado y sacado fuera de su contexto por una persona, inclusive una persona bien intencionada, quien dijera que Dios tiene planes para mí y que Dios quiere darme una esperanza y un futuro porque lo dice en Jeremías 29 en el Antiguo Testamento. Bueno, eso sería un poco como tomar el capó del Rolls Royce y colocarlo en un Volkswagen Escarabajo. Estaría siendo sacado fuera de contexto y usted no obtendría la apreciación y el significado completo o la belleza de todo el entorno en el cual se dijo por primera vez. Hay pasajes que sí nos dicen, y esta es la gran noticia para hoy. Es que Dios no solamente les estaba diciendo a los antiguos judíos que tenía planes para ellos y que tenía una esperanza y un propósito para ellos, pero Él nos dice hoy que también tenemos un propósito y una esperanza. Déjeme compartir otro hermoso pasaje. Este fue escrito originalmente para las siete iglesias en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El propósito del libro de Apocalipsis es que todos los seguidores de Jesús, quienes reciben este mensaje, busquen su regreso. Después de resucitar de los muertos, después de ser crucificado, ascendió, se fue al cielo y prometió que regresaría. Por lo tanto, todos sus seguidores ahora esperarán el regreso de Cristo. Hay una hermosa promesa en Apocalipsis capítulo 22. Primero se les dijo a los cristianos en las iglesias antiguas que se mencionan en Apocalipsis, pero se extiende a todos nosotros. Está destinado para que todos los creyentes en Jesucristo esperen por Él. Dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, «Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin». Vemos aquí una hermosa conversación sobre el hecho de que Jesucristo es eterno, que Él es el Señor Dios. Eso es lo que estos versículos significan cuando dijo, «Yo soy el Alfa y el Omega». Esas eran la primera y la última letra del alfabeto griego. En otras palabras, del principio al fin. Sería lo mismo que si alguien estuviera haciendo referencia a su alfabeto. En nuestro idioma sería como decir de la A a la Z. Eso lo cubre todo. Jesucristo es el principio y el fin. Esa es otra forma de indicar que Él es divino, que Él es Dios. Esto es lo que el cristianismo enseña, que hay tres personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es parte de esa deidad y prometió en el versículo 12 de Apocalipsis 22 que vendría pronto, que regresaría. Eso es lo que nosotros como cristianos esperamos. Eso es lo que anhelamos. Sabemos que cuando Cristo regrese traerá salvación a aquellos que están esperando por Él. Eso es lo que promete el Nuevo Testamento. Entonces, le echamos una mirada a esos versículos de la Biblia y queremos recordar que cuando tratamos con versículos bíblicos necesitamos verlos en su contexto, la forma como se aplicaron originalmente y lo que pueden significar para nosotros en la actualidad. Vemos que Jeremías tuvo una hermosa promesa de restauración para los exiliados y fue porque Dios cumplió su promesa de mantener al antiguo pueblo judío intacto hasta que el Mesías Jesús viniera. Vemos que el Nuevo Testamento les da una bella promesa a las siete iglesias en la comunidad cristiana y que se les animaba a esperar el futuro regreso de Cristo. Nosotros también esperamos el regreso de Jesús. Se nos ha dado la promesa de la salvación en Él. Entonces, utilice su Biblia y recuerde mirar los pasajes bíblicos en su contexto. Hay muchas cosas bellas que Dios le ha dicho a su pueblo, de las cuales las más hermosas son las promesas de perdón de los pecados, el amor de Dios y el retorno de Jesús. Así que esperen eso. Practiquen escuchando, leyendo la Biblia y entendiéndola completamente para que pueda ser salvo en el nombre de Jesús.
Gracias al Pastor Schwerer por la enseñanza que hemos escuchado hoy, la cual apreciamos. Escuchemos a continuación música y mientras tanto prepare el lápiz y papel para que anote nuestra dirección. Gracias por haber sintonizado La Palabra de Hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América, y nuestro correo electrónico lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Todas las semanas en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.